Bien, nosotros vamos a continuar con la serie de devocionales basados en los deberes de los unos hacia los otros. Y el día de hoy es mi deseo hablar acerca de la responsabilidad que nos tenemos hacia la mutua edificación. Nuestra responsabilidad hacia la mutua edificación. Y en una frase, la idea que me gustaría presentarles es la siguiente. Es la siguiente frase. Una vida llena de la palabra de Cristo nos conducirá a la mutua edificación. Esta es en grandes rasgos la reflexión del día de hoy. Una vida llena de la palabra de Cristo nos conducirá, y agrego, inevitablemente, nos conducirá inevitablemente a la mutua edificación. Por favor, acompáñenme a la epístola de Pablo, la epístola que Pablo escribió a los Colosenses. Epístola de Pablo a los Colosenses, capítulo 3. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3. Y en esta ocasión solamente voy a dar lectura al versículo 16. Dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y nuevamente la primera frase: y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La epístola de Pablo a los Colosenses es conocida dentro del círculo cristiano como una de las cartas carcelarias del Nuevo Testamento. Y es catalogada de esta manera porque precisamente cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, eso cercano al año 62 después de Cristo, cuando el apóstol escribe esta carta, se encontraba encarcelado en Roma por causa del Evangelio. Y fue estando allí, encarcelado bajo la custodia romana, que viene a visitarle un hermano de Colosas llamado Epafras, quien le hace saber a Pablo sobre algunas situaciones que se estaban dando en la iglesia ubicada en Colosas. Algunas falsas enseñanzas que estaban afectando a la iglesia que se ubicaba no solamente en Colosas, sino que también en Laodicea, que era una región cercana. Ahora, si bien el apóstol Pablo nunca había estado antes en la iglesia, si bien probablemente no había estado en esa región y estamos seguros que no había fundado aquella iglesia, sin embargo, estas cosas no fueron impedimentos para escribirle una carta a sus hermanos en la fe. Obviamente, motivado por el informe que le había presentado Epafras, que decía que había ingresado a la iglesia un pensamiento anticristiano que buscaba debilitar la verdadera fe, la verdadera doctrina en realidad de Jesucristo. Y lo que sucedía en Colosas era de que habían ciertos hombres que estaban obsesionados en enseñar que lo que había dicho Cristo no era suficiente. Estaban obsesionados en enseñar que seguir su ejemplo perfecto no era suficiente, sino que para ser hijos de Dios lo que también debían hacer, según ellos, era seguir ciertas tradiciones, seguir ciertos pensamientos y también perseguir ciertos ritos que complementaban la fe. De modo que en reemplazo a la verdadera fe o la verdadera doctrina cristiana que enseñaban los apóstoles, habían algunos falsos maestros que obligaban a los creyentes a cumplir también con ciertas prácticas de vaciamiento y de abnegación que supuestamente purificaba el corazón de los creyentes, llevándoles a un estatus más espiritual. Hablando de estas cosas, Pablo escribe en el versículo 16, versículo 16 del capítulo 2, él dice: por lo tanto, nadie os juzgue, aquí les está hablando a creyentes, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes ni aun toques, en conformidad a mandamientos de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Versículo 23. Tales cosas, hablando de estos mandamientos y de estas doctrinas que hablaban de la abnegación, de prohibirse ciertas cosas y también de ciertos rituales religiosos, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En palabras simples, lo que el apóstol les está diciendo a sus hermanos es que aquellas doctrinas humanas que buscaban supuestamente complementar o perfeccionar la fe, aquellas enseñanzas ni siquiera tenían el valor para combatir contra aquellos mismos apetitos que buscaban inhibir. Quizás tenían cierta reputación, quizás como un sacrificio piadoso cristiano, quizás elevaba el celo de un cristiano al máximo, guardando los días, celebrando fiestas, absteniéndose de ciertos alimentos, o buscando visiones espirituales o una comunicación angelical. Todas estas cosas, dice el apóstol, a la verdad no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Observando estas enseñanzas, los creyentes no van a perfeccionar su fe, no van a mejorar su santificación, ni siquiera van a tener victoria contra el pecado. Eso les está diciendo el apóstol. Y la razón para decir estas cosas se basaba que en el solo hecho de dejar de hacer ciertas cosas, como de manera ritualista, el apetito por la carne no va a desaparecer. Por el solo hecho de abstenerse de hacer ciertas cosas, el apetito por la carne no va a desaparecer. Y hermanos, esto a nosotros nos puede ayudar a entender una importante lección. Y la lección es que si nosotros pretendemos o pensamos que por dejar de hacer ciertas cosas vamos a ganar la victoria contra el pecado, entonces aún no hemos entendido en qué consiste la verdadera vida cristiana. Si pensamos que absteniéndonos solamente de hacer ciertas cosas vamos a ganar la victoria contra el pecado, entonces no hemos entendido en qué consiste la nueva vida en Cristo. Porque la nueva vida en Cristo, esta vida que el Señor nos dio, no consiste solamente en dejar de hacer cosas. No solamente consiste en vaciarse de ciertas prácticas. La nueva vida en Cristo no consiste únicamente en estas cosas, porque morir a lo terrenal, utilizando las palabras de Pablo, morir a lo terrenal es solo una parte de la batalla de cada creyente. Y la otra parte que complementa esta muerte a lo terrenal es llenarse de lo espiritual. No consiste solamente en privarse de hacerse estas cosas, sino de llenarse también en lo espiritual. No solamente debemos esforzarnos por llevar una vida de vaciamiento o abnegación, porque si estamos haciendo eso solamente, entonces estaremos desobedeciendo este mandamiento del Señor que dice que debemos ser llenos, que debemos ser vestidos o revestidos con lo espiritual. Y en este contexto de sana enseñanza que le estaba corrigiendo a los colosenses, es que el apóstol le escribe a sus hermanos en el versículo 5 del capítulo 3. Dice el versículo 5 del capítulo 3 en adelante, haced morir, esto es necesario, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Y mira ahora cómo continúa el versículo 10. Una vez que los creyentes logramos identificar lo que definitivamente tenemos que dejar, dice el apóstol en el versículo 10, y revestidos del nuevo. Utilizando la metáfora de la ropa, Podemos decir que si nos quitamos el pecado, también cuidémonos de no quedar desnudos. Si nos quitamos el pecado, también tenemos que cuidar de no quedar desnudos, sino que a la vez quitémonos el pecado y vistámonos del nuevo hombre. Continúa diciendo el apóstol, revestidos del nuevo hombre, según el contexto, revestidos del nuevo, el cual conforma la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 12, vestidos nuevamente. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos nuevamente. No se despojen, no se vacíen, sino que llénense de amor, que es el vínculo perfecto. Versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con himnos, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Por lo tanto, en los versículos que nosotros hemos leído, podemos identificar que Pablo es muy claro en decirle a sus hermanos que no tenían que dejarse engañar por las falsas enseñanzas de los hombres que solo buscaban una limpieza ritualista, y no una verdadera renovación por medio de las enseñanzas de Cristo. Pablo les dice que no tenían que cumplir con ritos religiosos sin valor, sino que debían, en primer lugar, hacer morir lo terrenal y, en segundo lugar, llenarse de lo espiritual. Despojarse del viejo hombre y revestirse del nuevo, lleno de amor según el versículo 4 y luego lleno en extremo de la palabra de Cristo, como hemos leído en el versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Ahora, esta expresión del versículo 16 es bastante interesante porque en otras palabras el apóstol le está diciendo a sus hermanos que si van a esforzarse en algo, si van a hacer un duro trato del cuerpo, si van a esforzarse en algo, entonces esfuércense en abundar en la palabra de Dios en sus vidas. Esfuércense para que la palabra de Dios more en abundancia en sus vidas. No se desgasten en hacer ritos sin provechos como algunos hombres quieren engañarles. No inviertan un poquitito de su fuerza para seguir tradiciones sin sentido. Estas cosas no tienen valor, sino que esfuércense, desgástense en crecer espiritualmente. Hagan abundar la palabra de Cristo en sus vidas. Busquen madurar en la fe, busquen vivir correctamente la nueva vida cristiana, dependan de Dios y dependan de las enseñanzas de Cristo. Y si alguno se pregunta de qué manera vamos a hacer estas cosas, bueno, la respuesta es haciendo que la palabra de Dios tenga una morada eterna en nuestras vidas. ¿De qué manera nosotros vamos a depender de las enseñanzas de Cristo? Haciendo que la palabra de Cristo more en nuestras vidas. Pablo le dice con esta primera frase del versículo 16, les dice que la palabra de Cristo no sea simplemente un visitante esporádico en nuestros corazones. Está diciendo que la palabra de Cristo sea el único huésped en nuestras vidas. Que la palabra de Cristo more, habite en abundancia en nosotros. Y cuando nosotros miramos este versículo, tenemos que pensar de que este no es un buen consejo. Esta no es una opción para el creyente. Este versículo y todo su contexto en realidad no es simplemente un buen consejo para la iglesia. Aquí el apóstol del Señor, inspirado por el Espíritu de Dios, le ordena a toda la iglesia que se ubicaba en las regiones de Colosas, de Laodicea y hasta en Antofagasta, le dice a cada uno de los creyentes que la palabra de Cristo debe morar abundantemente en nuestras vidas. Ahora, nos podemos preguntar, ¿de qué manera práctica vamos a lograr estas cosas? ¿De qué manera práctica vamos a lograr que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestras vidas? Yo creo que la respuesta es simple, y ustedes la conocen. Estudiando la palabra de Cristo. Memorizando la palabra del Señor. Orando. Orando así como Jesucristo. ¿De qué manera práctica vamos a hacer que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestras vidas? Amando a Dios, por supuesto. Escuchando y obedeciendo los mandatos del Señor. Hermanos, estas cosas son básicas. Son cosas básicas en la vida cristiana. Y tanto así que de ellas se desprenden los otros principios que nosotros ya hemos estado estudiando durante este año. Nuevamente nos preguntamos, ¿de qué manera práctica vamos a hacer que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestras vidas? Ya hemos aprendido que es sirviéndonos unos a otros. Visitándonos, esperándonos, compartiendo unánimes unos con otros, saludándonos con santidad, con amor, sometiéndonos unos a otros, animándonos mutuamente. Haciendo estas cosas es que vamos a hacer abundar la palabra de Cristo en nosotros. Y también vamos a hacer abundar la palabra de Cristo entre nosotros. Este también es un objetivo que nosotros tenemos como iglesia. Hacer abundar la palabra de Cristo entre nosotros. El mandamiento del Señor es el siguiente: amaos los unos a los otros. Bueno, es nuestro deber hacer abundar este mandamiento entre nosotros. Como ustedes saben, estos estudios que nosotros hemos estado realizando tienen un carácter bien práctico. Nosotros hemos estado buscando recordar o aprender qué cosas prácticas debemos estar haciendo los unos hacia los otros. Y es en este contexto, en este llamado que el apóstol Pablo le hace a la iglesia de Colosas, es que yo quisiera invitarles a mirar nuevamente el texto y a observar tres nuevos deberes que nos tenemos los que somos hijos de Dios. Y esos tres deberes son enseñarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros y luego cantar juntos al Señor. Dice nuevamente el texto, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, este es un deber, exhortándoos, otro deber, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Hermanos, es parte de nuestro deber el estar enseñándonos los unos a los otros. Es parte de nuestro deber estar hablando entre nosotros acerca de lo que dijo Cristo. No es responsabilidad solamente de los líderes el enseñar lo que Cristo dijo. No es solo deber de algunos el recordar las palabras de Cristo. Tampoco es el deber de algunos pocos el corregir con palabras sabias algunos malos pensamientos o quizás algunos errores doctrinales. Hermanos, es deber de todos nosotros. Pablo le escribe esta carta a una iglesia entera. No le escribe solamente a los líderes. Si hubiese sido así, entonces lo hubiese dicho. Y es más, al final de esta carta le dice a sus hermanos que luego envíen esta epístola a los hermanos que estaban en Laodicea y pide esto con la esperanza de que otros creyentes también entiendan y asuman su responsabilidad en cuanto a la enseñanza. No es deber de solo algunos, es deber de todos el enseñarnos las palabras de Cristo. Y no estoy hablando solamente de el culto formal o la enseñanza desde el púlpito, estoy hablando en realidad del día a día, estoy hablando de lo cotidiano. Estoy hablando de aquellas conversaciones que tenemos los unos con los otros. Allí es donde tenemos que asumir este deber de hablar las palabras de Cristo. Cuando uno llega a este punto, entonces se pregunta y debe preguntarse, ¿le estoy enseñando a mis hermanos? ¿Usted le está enseñando a sus hermanas? ¿Ustedes, hermanos, le están enseñando a sus hermanos? ¿Ustedes, padres, a sus hijos? ¿Ustedes, madres, a sus hijas? Como dijimos al principio, es la vida que está llena de la palabra de Dios la que nos conducirá inevitablemente a la mutua edificación. Si al examinarnos nosotros no vemos que estamos enseñando las palabras de Cristo a nuestros hermanos, entonces ya sabemos qué está sucediendo. En segundo lugar, también es parte de nuestro deber el exhortarnos los unos a los otros, siguiendo con la idea que Pablo nos presenta en el versículo 16. Exhortarnos los unos a los otros. Y en este texto, la palabra exhortar o amonestar, que a mí me agrada mucho más, la palabra exhortar o amonestar tiene que ver con la idea de poner en el corazón. Tiene que ver con la idea de poner en la mente de mi hermano una idea. O ejercer una influencia en la voluntad y en la disposición del otro. Amonestar al hermano, corregir al hermano si es necesario. ¿Y con qué? Nos podemos preguntar. ¿Y con qué debemos amonestar a nuestros hermanos? Bueno, el texto responde con aquello en que estamos llenos. Es decir, la palabra de Cristo. Debemos amonestarnos con la palabra de Cristo, con la palabra del Señor. Así que esto también es una tarea que nos compete a todos. Ahora, retomando el ejemplo anterior, quizás alguno dirá, bueno, lo que pasa es que yo no participo en la enseñanza formal de la iglesia, no enseño ni a adultos, ni enseño a niños, ni enseño a jóvenes. ¿Qué hago yo? ¿De qué manera puedo estar amonestando los corazones de mis hermanos con las palabras de Cristo? Bueno, si usted ha pensado esto, entonces yo le animo y le propongo lo siguiente. Durante esta semana, escoja un versículo que sea parte de las enseñanzas de Cristo. Estudie ese versículo, vea en qué consiste ese versículo, aplíquelo a su corazón, aplíquelo a su vida y luego esté orando durante esta semana de qué manera puede compartírselo a algún hermano o a una hermana después del culto el día domingo. Y cuando tenga la oportunidad de conversar con ella, entonces háblele acerca de ese versículo. No es necesario estar predicando desde el púlpito ni estar enseñando. Este mandamiento va más allá. Ahora, si le parece que esto es muy difícil, entonces puede hacer lo siguiente. Amoneste a su hermano usando salmos, himnos y cánticos espirituales. La amonestación que Pablo nos señala aquí no solamente se logra mediante una predicación. Esta amonestación no solamente se logra mediante un devocional o mediante palabras de ánimo, sino que en este versículo el apóstol también nos dice que las alabanzas que hablan de las palabras de Cristo son también un medio para hacer recordarnos lo que Cristo enseñó. Y eso queda mucho más claro cuando leemos este versículo 16 en la siguiente versión. Reordena un poco las palabras, pero mantiene la idea. Dice así, la palabra de Cristo more abundantemente en ustedes, enseñándose en toda sabiduría. Y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en sus corazones a Dios. ¿Se da cuenta? En este sentido, las alabanzas que hablan de las palabras de Cristo, porque esta es la idea que gobierna todo el pasaje, las alabanzas que hablan de las palabras de Cristo son también un medio para hacernos recordar las enseñanzas de Jesús. Así que, hermanos, también nosotros podemos usar los salmos que hablan de Cristo, o podemos usar los salmos que tenemos en nuestras Biblias, como lo hicimos hace un momento. Podemos usar los himnos que la iglesia cristiana ha escrito a lo largo de los años y que habla de Cristo. Y también podemos usar aquellos cánticos que no tienen ninguna relación con el mundo. Aquellas canciones que no tienen ninguna relación con el mundo, sino que están en total armonía con el Espíritu de Dios, o como dice Pablo, cánticos espirituales, cánticos que edifican, cánticos que hablan de Cristo. Usemos la música para amonestarnos unos a otros, ya que como hemos aprendido durante este último tiempo, el cántico congregacional también es una expresión de amor. Y ahí hacemos el vínculo al mandamiento del Señor. Finalmente, lo último que nos dice Pablo en cuanto a nuestro deber es que debemos nosotros cantar canciones a Dios con gracia en nuestros corazones, con gratitud a Dios, recordando la gracia de Cristo, siendo impulsados por la palabra de Cristo. Recordemos que la idea que gobierna todo el pasaje es la abundancia de las palabras de Cristo en nuestras vidas. Estas son las cosas que me impulsan a mí a enseñar, a exhortar o amonestar y a cantar canciones a Dios con gracia en nuestros corazones. Y como paréntesis, hermanos, yo le animo a estar repasando lo que hemos estado estudiando en cuanto a la música en la iglesia, porque aquí en este pasaje, al igual como se nos ha enseñado, estas canciones a Dios no tienen relación con mi orientación doctrinal. Tampoco tienen relación con las canciones que a mí me gustan o canciones que emocionalmente satisfacen mis necesidades o mis experiencias. Hermanos, estas canciones que debemos cantar a Dios con un corazón agradecido son expresiones de la palabra de Dios. Estas canciones expresan la persona de Cristo, la obra de Cristo y el acto salvífico de nuestro Señor en la cruz. Y eso tiene que ser así. Estas canciones tienen que tener este contenido porque dentro de nuestro contexto, estas canciones a las que se refiere Pablo tienen el propósito de edificarnos mutuamente. Ese es el contexto del versículo, la mutua edificación. Y los creyentes nos edificamos con las palabras de Cristo. Y nosotros nos enseñamos con las palabras de Cristo. Y luego nos amonestamos con las palabras de Cristo. Y cantamos con gracia en nuestros corazones, impulsados por las palabras de Cristo. Así que debemos edificarnos mutuamente. Y para ello debemos llenar nuestras vidas con los dichos del Señor. Porque como dijimos al comienzo, una vida llena de la palabra de Cristo nos conducirá inevitablemente a la mutua edificación. Es imposible. De verdad, es imposible que un corazón que esté llenándose de la palabra de Dios no quiera edificar a sus hermanos, ya sea por la enseñanza, por la amonestación o por la alabanza congregacional. Es imposible que eso suceda. Si un corazón realmente está lleno de la palabra de Dios, entonces va a enseñar, va a amonestar y va a querer cantar. Y por lo tanto, si al evaluar nuestras vidas no estamos cumpliendo con estos deberes, entonces la respuesta no es tan difícil. Si en nuestra vida no estamos edificando a nuestros hermanos, entonces la respuesta no es tan difícil. Debemos hacer que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestras vidas, que haga morada en nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, invitemos a la palabra del Señor a despertar con nosotros. Invitemos a la palabra del Señor a tomar desayuno con nosotros, a trabajar con nosotros. Dejemos que la palabra de Cristo nos acompañe mientras comemos, mientras conversamos, mientras regresamos a nuestros hogares. Llenémonos de la palabra de Cristo. Hagamos que la palabra de Cristo tome lugar en nuestras enseñanzas, tome lugar en nuestras amonestaciones, tome lugar en nuestros corazones mientras cantamos las preciosas verdades de Cristo. Y a la vez que la palabra de Cristo tome ese lugar en nuestras vidas, entonces dejemos que naturalmente ella nos lleve, nos impulse a cumplir con nuestro deber de edificarnos mutuamente. Hermanos, estoy convencido por las Escrituras, estoy convencido por el poder de Dios, que cuando uno está lleno de la palabra de Dios, cuando uno está lleno de la palabra de Dios, entonces naturalmente va a cumplir con este mandamiento de los hijos de Dios. Cuando uno está lleno de la palabra de Dios, entonces va a enseñar, va a amonestar, va a querer cantar junto con sus hermanos. Por lo tanto, en resumen, el llamado del día de hoy es que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestras vidas. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestras vidas. Y luego, con toda sabiduría enseñemos, amonestémonos unos a otros con himnos, con salmos, con cánticos espirituales, cantando siempre con gracia en nuestros corazones, alabando a Dios. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestras vidas. Porque una vida llena de la palabra de Cristo nos conducirá a la mutua edificación. Vamos ahora. Padre, si podemos comprometernos en algo, me gustaría comprometerme a mí en querer aprender más de usted, en querer guardar su palabra, en querer atesorarla, memorizarla, aplicarla a mi corazón, Quisiera que las palabras de Cristo, que las palabras del Señor abunden grandemente en mi vida. Y es mi deseo también que sea así en mis hermanos. Para que una vez que su palabra gobierne nuestro ser, podamos ser de edificación. Podamos realmente enseñar. Podamos realmente amonestar. No hablando de cosas triviales como muchas veces lo hacemos. No desperdiciando el tiempo como muchas veces lo hacemos. Sino aprovechando las oportunidades para edificarnos mutuamente. Señor, sabemos que esto no va a suceder sin que antes nosotros hagamos abundar las palabras de Cristo en nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, a ser disciplinados. Ayúdenos, Padre, a poder atesorar su palabra, entendiendo cuál es su origen. Obre poderosamente en nuestras vidas, porque queremos ser de edificación a nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.